también ordenó suspender a los oficiales involucrados en el caso. Hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Efraín García y Ariane González. Ya comienza El Revoltillo.
Y mis amigos, muy buenos días a todos y bienvenidos. Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros desde donde quiera que nos estén escuchando en esta mañana. Así que bienvenidos sean todos en este hoy que se llama así, se llama viernes por la mañana, cuando faltan solamente 34 días para que culmine el año, pero muchísimo menos para que se acabe el comunismo en Cuba. Vamos a ver si es así o no. Vamos a ver todo lo que está ocurriendo por acá. Las noticias que más nos incumben en este día, en este viernes 27 de noviembre. Aquí por el momento les puedo decir solamente que hemos amanecido con temperaturas bastante cálidas, bastante agradables al mismo tiempo. 79 grados tenemos ahora mismo, con un sol que nos sorprendió hoy a las 6:48 de la mañana y que dice que estará con nosotros hasta las 5:29 de la tarde. Tarde que vamos a empezar a llamar noche. A partir de ese momento, con un chance de probabilidades de lluvia de 10%, solamente 10% son las probabilidades de que llueva hoy por acá. Así amanecimos hoy. Quiero decirle primero que todo que estamos transmitiendo de un estudio muy especial hoy, así que tenemos un teléfono, si nos quiere llamar, comunicarse con nosotros, el teléfono es el 305-437-6011. 305-437-6011. Así que, y bueno, no solamente amanecimos con este sol por acá, también con muchas noticias y yo diría que desde el lugar donde se discute hoy el futuro de nuestra Cuba, el futuro de todos nosotros los cubanos. Estoy hablando de Damas 955, allí en La Habana Vieja. Allí apenas a 4 cuadras, miren ustedes, de la calle antaño llamada calle Paula, solamente a 4 cuadras, hoy se llama Leonor Pérez, donde nació nuestro apóstol José Martí. A 4 cuadras solamente de la casa de José Martí es donde se está llevando a cabo este acontecimiento en el que el mundo entero está pendiente hoy. Todo el mundo está hablando de esto, las noticias de todos los periódicos en el planeta tienen la publicación de lo que está pasando con el movimiento San Isidro. La República Checa ha denunciado una ola de represión a raíz de lo que está ocurriendo con estos muchachos. Holanda también está en la misma línea. Estamos viendo ahora mismo, yo tengo aquí abierto a varias páginas y todas tienen la noticia. La BBC publicó tremendo reportaje ayer también con respecto a esto. El diario El País desde España también. Les estoy hablando, mis amigos, lo que están haciendo estos muchachos tiene un significado tremendo. Y vamos a ver aquí, de haber estado yo hablando de José Martí, vecino de esta barriada, nos hicimos la pregunta ayer por acá, de haber estado Martí hoy desde su casa, hubiese escuchado lo que pasó anoche, los atropellos de anoche que cometieron contra estos jóvenes los esbirros de la tiranía. ¿Se hubiese quedado en su casa José Martí? Lo dudo. ¿Pero qué fue lo que pasó ayer? Vamos a tratar acá de hacerles un recuento a ustedes. Vamos a tratar de llevarlo de la forma más cronológica, a ver si lo podemos organizar de alguna forma. Eran, primero que todo, ubiquémonos en la 1 de la tarde de ayer de jueves. El periodista y escritor cubano Carlos Manuel Álvarez había viajado, él reside en México, había viajado desde México a La Habana y había logrado llegar el martes pasado a la sede del Movimiento San Isidro. Los que hemos estado pendientes de los videos que se han publicado, lo vimos a él llegando a esta casona en San Isidro, y tira inmediatamente a la 1 de la tarde de ayer una advertencia por la red, por Facebook, y dice que la seguridad del Estado está preparando un operativo para irrumpir en el local del Movimiento San Isidro. Esa es la sospecha que él tiene en ese momento. Y la idea es, parece que lo que pretenden estos agentes de la seguridad del Estado es desalojar a los activistas que están en huelga de hambre. ¿Por qué es la sospecha? ¿Por qué este periodista sospecha, o ellos, todos los del movimiento, sospechan que es lo que pretende la seguridad del Estado? Bueno, hay otra periodista, Mónica Baró, que también recibió una llamada diciéndoles que cuando Carlos Manuel Álvarez, este periodista de que les estoy hablando, había entrado por el aeropuerto de La Habana, se le había hecho, como es rutina, por supuesto, la prueba del coronavirus, y le dijeron que había dado alterada. Esto era una maniobra del régimen. Esto fue lo que se les ocurrió. Muy astutos, ¿eh? A las 6:00 p.m, Luis Manuel Otero se sube a la azotea del edificio y se da cuenta de que hay una gran concentración de personas en la esquina de la casa. Expresa sus temores de que la policía intente interrumpir por la fuerza en el local, publica inmediatamente en Facebook el siguiente mensaje. Dice, alarma en San Isidro. Esto estamos, ubíquense, 6:00 p.m. de ayer. Alarma en San Isidro, más de 60 personas al doblar. Tememos de que quieran entrar en la casa. Eso fue a las 6. 7:00 p.m. Tocan a la puerta. Aparecen tres presuntos doctores que son recibidos amablemente en la sede, le piden que se identifiquen, ellos no se identifican para nada como doctores, pero así todos los dejan entrar, al explicarle que Carlos, ellos le explican, ¿no?, que Carlos Manuel no se irá con ellos, advierte, si le quieren hacer la prueba, le dice, bueno, hazme la prueba aquí, si es que tengo algún problema. Él le dice que él se había hecho la prueba antes de salir de México, creo que se la había hecho también aquí, porque había hecho escala en Miami, se la había hecho también acá, y que le había dado negativo todo. Pero ya sabemos por dónde venían estas cosas. Queda claro que se trata de un pretexto, por supuesto, que el régimen va a utilizar para entrar a la fuerza en el lugar. Todos los detalles de esa conversación fueron, gracias a las redes sociales, filmados y publicados por una periodista independiente de Cibercuba, de la página Cibercuba, Ileana Hernández, que está con ellos también y que también está en huelga de hambre. Eso fue 7:00 p.m. 8:00 p.m. Miren lo que hacen estos personajes. Y aquí es la mejor prueba del delito. Aquí es cuando se declaran totalmente el régimen cubano, ¿no?, de lo que van a hacer. Porque si tú vas a hacer algo, no tienes que ocultarte. Vas a hacer algo legal, tú no tienes que ocultarte. Bueno, no quieren que se quede testimonio, por supuesto, de la maniobra que se está planeando a las 8:00 p.m, de lo que van a hacer. Y miren la medida que toman. Tumban todas las conexiones de las redes sociales, y no solamente lo hacen en el barrio, no solamente lo hacen en La Habana, sino que lo hacen en toda Cuba. Miren el miedo de estos personajes. Cubanos que pueden comunicarse a través del teléfono, a llamar a sus familiares, etcétera, le dan la última a sus familias y amigos, ¿no? Y le dice que no se pueden comunicar, están cerradas todas las redes sociales, esto a las 8:00 p.m, de Instagram, ni de Facebook se pueden comunicar, ni YouTube, ni Twitter, ni WhatsApp, por ninguna parte, porque como el Movimiento San Isidro, esa es la herramienta principal que utiliza para poder dar testimonio de lo que está ocurriendo con ellos al mundo entero, pues ellos se le ocurre la magistral idea de decir, bueno, pues mira, le cerramos. Vuelvo aquí, la importancia de la comunicación, el monopolio de la comunicación, se lo volvemos a entablar. Nosotros somos los únicos que podemos decir qué es lo que está pasando en el mundo. Y entonces le cortan la comunicación. Era las 8:00 p.m. Esto es considerado, yo pienso que literalmente considerado el primer apagón político de todas las redes sociales en la isla, ordenado, por supuesto, por la seguridad del Estado, y con la anuencia, no cabe duda tampoco, del monopolio telefónico oficial, que es, ¿quién? Pues Etexa, ¿no? Que ya antes había cortado, además, las líneas telefónicas de los celulares de los activistas que estaban ahí con su familia. Estas son las reglas de juego de estos personajes. Los famosos aquellos que decía Fidel Castro, ¿no?, porque lo mío es una batalla de ideas, y la única idea que se escuchaba pues era la de él. Bueno, esto es lo que quieren decir ellos, sencillamente comunicarse y plantear sus ideas también, pero no hay derecho sobre eso. Entonces, bueno, pues nada, le cortan, corte total. Ese corte de las redes sociales, ojo, solamente puede durar media hora. Miren el rollo que también que ellos tienen ahora formado. Pero antes, solamente media hora, pero antes de que se venza ese plazo, parece que la proveedora les había dicho, Etexa, a la seguridad del Estado, mira, tienen media hora para hacer todo lo que van a hacer, porque no pueden extremarse mucho con los cortes de las medidas de las redes sociales, porque recuerden que en Cuba al turista. Ellos quieren vender el turismo como un país de turismo. Independientemente que estén asesinando a turistas canadienses, ya van 12 este año, es un récord bastante triste. Pero bueno, ellos quieren también ahora, además de la potencia media, quieren ser una potencia de turismo. Y entonces, pues imagínate que tú tengas turismo en Cuba y que tú no le des acceso a esos turistas de las redes sociales, tan importante hoy para todo el mundo, que cualquier cosa, tú incluso estás comiendo en un restaurante y quieres tener una foto y publicarla inmediatamente en las redes, y tu experiencia en Cuba. Y esos turistas en Cuba que quieren estar en contacto directo con lo que con el exterior, sobre todo con el aval que tienen de lo que están pasando los turistas en Cuba, con estos asesinatos y estas cosas. Pues el tema es, ¿qué le dice? Texas parece que le dice, oye, lo que vayan a hacer tiene que hacerlo en media hora porque yo no puedo cortar las redes sociales, la comunicación, por mucho más tiempo. Nos vamos a meter en tremendo problema. Además que no solamente los turistas, también los diplomáticos, las personas acreditadas que están en Cuba haciendo otro tipo de trabajo, etcétera, etcétera, que todos usan esos medios. Por tanto, ya por un corto tiempo podrán dar la justificación de que quizá, oye, mira, si alguien se queda, decirle, no, mira, pasó porque la línea se cortó o algo así, pero no por mucho tiempo. El caso es, en ese periodo de corte de comunicación, es en el que aprovechan estos esbirros y entran a la residencia. Esto ya es 9 de la noche de ayer jueves. Agentes de la seguridad del Estado rompen de una patada la puerta del local y entran para detener a todos los integrantes, mientras afuera también utilizaron lo que siempre utilizan, un supuesto meeting de repudio. Esto era un parité, todo lo que tenían muy bien preparado y muy bien ensayado. Hay un meeting de repudio para que haya un poco de distracción y inmediatamente entran los esbirros de la seguridad del Estado. Rompen la puerta y sacan a todos los muchachos del Movimiento San Isidro. Los dividen en dos grupos, 9 hombres que van a ir para un grupo y en las mujeres, que son 6, irían para el otro. Los primeros, los hombres, los conducen a la fuerza a un camión, lo que le llaman un camión celular. Es un carro jaula que está estacionado ya fuera del local. Minutos después se produce un altercado con las novias de dos de las personas que están en huelga, de los hombres, Esteban Rodríguez y Michael Osorbo. Las novias de ellos, ahí parece, no se sabe bien qué es lo que pasó, pero hay varios reportes de que fueron golpeadas por la policía, por los agentes, los esbirros estos de la seguridad del Estado. Ahí vienen, apunten esta también, recuerden que estas mujeres, no solo son mujeres, llevan días en huelga de hambre, sino decirte que llevan años pasando hambre, que son dos cosas que se parecen bastante. Pero me decía un amigo, Cuba se puede resistir porque creían, mira, llevas varios días sin comer. Uf, ¿cuánta gente no se metía en Cuba días sin comer? Así que, pero teniendo en cuenta esto, así todo, no se miden y golpean a estas mujeres, según dicen reportes, testimonios que han dado algunos de los testigos que están ahí. Los machos, los guapos, estos tipos militares que dan clases de karate y son, como decía el policía, este que agarró a Caso, que lo estaba interrogando, decía que ellos eran ninjas, le digo así, en una entrevista, en un interrogatorio que se pudo grabar del policía, le dijo a Javier Caso, un fotógrafo que fue detenido en Cuba, y él pudo grabar el interrogatorio y el oficial de policía, además de decirle que es la policía número 5 de mayor represión del mundo, dice, recuerda que nosotros somos el número 5 del mundo en represión, y además de eso, le dice, te advierto una cosa, nosotros somos ninjas, así que punto, pero ninjas para qué, para golpear mujeres, así que los hombres detenidos, que escuchan esto desde el camión celular este encerrado, este camión jaula, se dan cuenta de que están golpeando a las mujeres y comienzan a dar golpes también dentro del camión, la forma de protesta, ¿no? Por el maltrato, que al final son introducidas ellas también en otro vehículo. Los vehículos policiales salen del barrio, los dos, el que lleva a las mujeres y el que lleva a los hombres, y ahí se habían acumulado varios vecinos también curiosos que estaban grabando lo que estaba pasando. Eso, por eso todo esto se puede ver en videos que se han publicado en todas las redes sociales. Nos agarran las 9:30 de la noche. Estamos hablando ayer, 9:30 de la noche. Minutos después del desalojo, mientras los detenidos son llevados a la estación de Cuba y Chacón, un periodista independiente, y que además es el director de un medio llamado Tremenda Nota, se llama Michael González Vivero, llega al local del Movimiento San Isidro y comprueba en el lugar, in situ, como dice el reporte, los rumores que corrían por las redes sociales de que el desalojo había sido violento, porque habían señales ahí de que había sido violento y se habían llevado todos los activistas. ¿Qué pasa aquí? Que la noticia comienza a diseminarse por el mundo, señores, porque esta es la magia ahora de lo que más le ha dolido a ellos en los últimos, yo me atrevería a decir fácilmente, en los últimos 10 años. Este desarrollo de las redes sociales ha golpeado como nadie ha golpeado jamás al régimen de los Castro. Les ha molestado tremendamente, porque hoy en día las noticias, estas noticias vuelan, pero vuelan a una velocidad increíble. E inmediatamente, fíjate que estoy hablando 9:30 de la noche, inmediatamente se comienza a diseminar la noticia por los medios internacionales y recuerdan las órdenes que tenían estos esbirros. Ojo, esto es muy interesante de analizar. Estos personajes tienen una orden de Raúl Castro, según se ha dicho y según han declarado algunas fuentes anónimas, de que si Raúl Castro le dio órdenes a estos personas, a estos esbirros, a estos agentes de la seguridad del Estado, de que tenían que acabar con el Movimiento San Isidro, pero cuidadito con un escándalo internacional, porque van todos presos para el calabozo, los meten en a ellos mismos, a la misma gente de seguridad del Estado. Ellos son, o sea, estos son niveles de cobardía, ¿no? Este le tiene miedo a este, el otro le tiene miedo a este, el otro. Entonces todos se envalentonan con las mujeres y con los jóvenes, etcétera, etcétera, las calles, ¿no? Pero es una ola de terror. Lo que mueven a todas estas personas son una ola de terror. Entonces ellos tienen la orden por parte de Raúl Castro que se encargue. Raúl Castro se lavó las manos y le dijo, fíjese lo que le voy a decir. Ustedes tienen la orden militar de acabar con esos muchachos, de resolverme esa situación, pero con mucho cuidado. Yo no quiero muertos, yo no quiero heridos, yo no quiero escándalos, yo no quiero imágenes feas en las redes sociales y yo no quiero tampoco escándalos internacionales, porque después soy yo el que tengo que dar la cara. Y entonces me van a preguntar, ¿no? ¿Y los presos políticos? Y me tengo que hacer el sordo nuevamente, como hizo cuando aquella manifestación de presos políticos. Dame la lista. No hay lista. No quiere que le den la lista. Y entonces queda muy mal delante de la prensa. Pero, como ya les dije, el mundo entero comenzó a anunciar, a publicar lo que estaba pasando en Damas 955, y el Movimiento San Isidro. Llegó inmediatamente al diario español El País, que además se lee en el mundo entero de habla hispana, artículos que hoy todos los periódicos del mundo, como le dije, yo ayer en la madrugada prácticamente me estaba leyendo uno larguísimo que le dedicó la BBC, BBC Mundo, que usualmente es bastante condescendiente con el régimen, pues lanzó un artículo, lo quise leer para ver el punto de vista, y efectivamente muy fino, muy delicado, pero con los puntos ahí sobre lo que estaba ocurriendo. Ellos incluso narran de que llamaron a los periódicos en Cuba para que le dieran información y lo que tuvieron como respuesta fue el silencio total. Narraron cuáles eran las armas que estaba utilizando el Movimiento San Isidro. Decían era muy legítimo, según el punto de vista de la BBC, muy legítimo. Estos muchachos lo que están haciendo es una protesta pacífica a nivel de leer poemas, poesía, pues ni eso el régimen lo acepta. Llamaron a todos los medios cubanos para que le dieran información de lo que estaba sucediendo y lo que hicieron fue transferirlos a una red social que es de, o una página web, perdón, que es del régimen, ¿no? O a debate o algo así. Y entonces ahí lo que había escrito eran artículos, ya ustedes saben, ¿no? A favor del régimen, que esto le está llamando mercenarios, terroristas. Dice que son terroristas. Ya sé, era esperarse todo esto, ¿no? Por supuesto. Dani Solís es un terrorista pagado por la mafia de Miami, etcétera, etcétera. Pagado, estos muchachos pagados por la mafia de Miami. Mira cómo viven las condiciones que viven estos muchachos. Por eso ellos tienen algo que ganar. Como digo yo, eso es el miedo. Los Castro tienen un terror, pánico, algo muy importante. Ellos tienen cosas que perder. Ellos están ricos, tienen mucha plata. Raúl Castro lo tiene muy clarito. Primero que todo, varios elementos. Uno, que la familia de ellos, ninguno tiene vocación política, ni tiene estamina tampoco para enfrentarse. Además, todos son muchachos que están en la onda de vacilar. Ahí están los nietos de Raúl Castro y los nietos de Fidel Castro en yates, están en otra mano. E incluso los hijos de Raúl Castro ya están diseminados por el mundo, jugando golf con guardaespaldas y disfrutando la vida con los miles de millones de dólares, me atrevería a decir yo, de tirar una cifra así. Pero eso ellos tienen que perder. Estos muchachos que tienen que perder. No tienen nada. O sea, no hay una propiedad ahí que tengan ellos. Miren cómo visten estos muchachos. ¿Qué comen? No comen nada. Están, además de la huelga de hambre, por lo general comen lo que come el pueblo de Cuba. ¿Cuál es el beneficio que tienen ellos? ¿Cuál de ellos tiene una motocicleta, vaya, para más, para moverse por la ciudad? Y entonces dice que son pagados por, si son pagados por la CIA debe pagar bastante mal, porque no le encuentro la lógica. Ahora, lo que yo sí quisiera es que ellos dijeran de dónde sacan los Mercedes-Benz, cómo los mantienen, esas mansiones que tienen en Miramar, esas casas en la playa, esos yates que tienen. ¿Cómo es posible? ¿Quién les paga entonces a ellos? ¿De dónde rayos sacan ese dinero? Pero bueno, nos habíamos quedado en este horario, que eran las 9:30 de la noche, a las 11:30, después de permanecer un rato en la estación, todos los activistas detenidos son interrogados y filmados brevemente. Agentes policiales, algunos de los cuales se han despojado ya de sus disfraces. ¿Te acuerdan los médicos, los dos médicos que entraron? Bueno, esos se quitaron esa ropa y resultaron ser, lo que ya todo el mundo sabía, agentes de la seguridad del Estado, militares. Cuando se quitaron la ropa de médicos, pues ya debajo tenían la ropa verde puesta, haciéndose ahí lo que la seguridad del Estado se había metido con un efectivo tremendo, etcétera, etcétera. Y los devuelven esposados a sus domicilios. Los van llevando por sus casas y los llevan esposados. Luis Manuel Otero lo trasladan hasta la casa de la poeta y activista también, Catherine Bisquete. Él pide que lo lleven allí, a pesar de que reclama regresar. Le dice, yo quiero ir a San Isidro, pero lo dejan en casa de Catherine Bisquete. La policía le propone también que vaya a casa de Claudia Acevedo, pero él insiste que no, que lo que quiere es regresar a su domicilio. Bueno, la seguridad del Estado le dice que el local se encuentra clausurado y que por tanto no puede regresar ahí a la sede del Movimiento San Isidro, a Damas 955. El régimen está tratando de disfrazar todo esto, está tratando de justificar sus actos. Cuando le preguntan, la prensa internacional le pregunta por qué hicieron eso, y ellos dicen que es un protocolo de salud. Eso es lo que han dicho. 11:55 de la noche. La mayoría de los activistas son liberados, todos se movilizan e inmediatamente comienzan a publicar en las redes sociales tratando de poner a todo el mundo al tanto de lo que está pasando. Señores, llegaron las 3 de la mañana. Luis Manuel Otero Cantos, estoy hablando apenas hace unas horas, ha asegurado que sus compañeros que se mantienen en huelga de hambre, él no ha depuesto la huelga de hambre, y en estos momentos, por lo menos hasta donde tengo información, estoy tratando de buscar por todas partes amigos que me han estado llamando, que les pido que busquen, no se sabe dónde está Luis Manuel Otero Alcántara en este momento, un lugar desconocido. A esa hora vuelven a arrestar a Anamel Ramos, esta muchacha también, la curadora, y ella quiere ir al local porque ahí es donde están sus pertenencias. Sale en dirección a Damas 955, inmediatamente aparece un oficial, le corta el paso y dos agentes vienen y la detienen. Eso ha sido hasta ahora lo que ha pasado con el Movimiento San Isidro. Vamos a venir con un poquito más, a ver cuáles han sido las reacciones del mundo entero. Pero antes vámonos a una pausa noticiosa aquí tan importante en el Rebotillo, y no se vayan, que ya regresamos con ustedes.
Arte Express, lo más importante de la semana en el mundo del arte, con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Café Vital, el repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital, sábados y domingos a las 11:30 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Arcoíris. Un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Cambiando de tema.
Un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música, el consenso y la discrepancia.
Cambiando de tema.
Sábados y domingos a las 11 de la mañana por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y bueno, mis amigos, aquí estamos de regreso ya en el rebotido de esta, pues, de esta breve pausa. Y bueno, nos habíamos ido antes de la primera media hora. Habíamos estado narrando un poquito los acontecimientos, tratando de hacer un poco de cronología de todo lo que había ocurrido en el día de ayer, un día bastante difícil, para sobre todo para los muchachos del Movimiento San Isidro, pero la importancia también que esto está teniendo, las connotaciones de lo que más quizás le molesta al régimen, que es las implicaciones a nivel internacional. Esto es lo que ellos, yo he dicho acá, que la orden aparentemente es que Raúl Castro le ha dicho a estos personajes, arréglenme la situación, pero cuidadito, papau, con que pase algo, que le pase algo a estos muchachos, porque se convierte, ya esto está a nivel de Naciones Unidas, ya esto está a nivel, hoy aparecen letreros en todas las calles de New York. Esto está testimoniado en las redes sociales. Ustedes pueden pasearse por las redes sociales y van a ver fotos en las afueras del Empire State con fotos, personas haciendo manifestaciones a favor del movimiento San Isidro. Las calles en Canadá también haciendo manifestaciones. Quiero recordarle a los amigos que están tratando, me están escribiendo en las redes sociales, que el teléfono hoy es el 305-437-6011, que estamos en un estudio no nuevo, pero sí especial para hoy viernes. Y vamos a ver qué es lo que ha pasado por aquí. Esto, por eso digo yo que desde el primer momento la maniobra esta del régimen de los Castro les ha salido bastante mal. Una vez más, ellos están dando zarpazos, no saben cómo resolver la situación y, por tanto, esto que supuestamente para ellos pretenden que dieron el palo, se le ocurrió la gran idea, dijo, vámonos con el tema del coronavirus, y ahí le entramos y lo sacamos a todos de allí, y esto se acaba en un abrir y cerrar de ojos. Bueno, esto parece que empieza, fíjense ustedes, porque lo que ha provocado la decisión del régimen, yo les voy a leer brevemente algunas reacciones que hemos encontrado por acá hoy en las redes sociales. Muy rapidita, les leo las personas que publicaron y sus comentarios. Gente de zona, esto fue lo que provocó ayer. En algunas personas, estoy hablando influencers, estoy hablando artistas, etcétera, etcétera. Gente de zona dijo, apoyo total al movimiento San Isidro. Esto después de enterarse de todo lo que había pasado anoche, ayer, durante todo el día de ayer. Bebby Lores, el cantante cubano también. Más cubanos como ellos del movimiento San Isidro es lo que hace falta. No estamos solos, hermanos, estamos con ustedes. O no están, bueno, no estamos solos, digo, no están solos. La Universidad Iberoamericana de México, donde la cual Anameli Ramos, esta curadora cubana, fue estudiante de esa universidad y, por tanto, tiene todavía en el claustro de profesores, parece que la quieren mucho y tiene muchos amigos en la Universidad Iberoamericana de México, que tiene una influencia tremenda en todos los periódicos mexicanos, sale también la noticia. Y le escriben lo siguiente, estamos profundamente preocupados por la salud y seguridad de nuestra alumna Anamelis Ramos González, por los actos de hostigamiento cometidos en su contra en La Habana. La Universidad Ibero ya ha buscado entablar diálogo con la Embajada de Cuba. Seguimos pendientes. Apunten. Gema Corredera publica una foto con la bandera cubana y dice: solidaridad San Isidro, Cuba, San Isidro. El cantante Leoni Torres, dice: me duele pensar que después de tantos años sigamos sin poder dialogar y que el odio siga prevaleciendo. Cuba es de todos. Es un derecho de todos el poder expresarse libremente sin ser castigados. ¿Es tan difícil eso?, se pregunta. ¿Tan largos fueron los monólogos que olvidamos escuchar? A ver quién era el que tiraba los monólogos, aquellos discursos de Fidel Castro de 5 o 6 horas. Esto lo dice Leoni Torres, ese fue. Aide Milanés, hija de Pablito Milanés, la cantante, dice: llego a casa y me encuentro con la noticia de que han sacado de forma violenta a todas las personas que se encontraban desde hace varios días en la sede de San Isidro. Varios de ellos en huelga de hambre, personas pacíficas. Hemos pedido diálogo, no hemos sido escuchados. Esta ha sido la salida que han encontrado. Siento vergüenza y siento horror. Eso fue lo que escribió Aide Milanel. Silvito el libre, hijo también de Silvio Rodríguez. El que no apoya el movimiento San Isidro será víctima de su propia conciencia. La talentosísima Daimea Rosena, cantante, compositora y directora musical que está acabando en el mundo entero ahora mismo, escribió lo siguiente: la palabra del apóstol es de todos. Ni los gobernantes ni sus políticas deberían apropiarse jamás de lo que nos pertenece por legítimo derecho. Gracias, San Isidro, publica ella. La actriz Juliette Cruz dice: decir lo que piensas no puede ser un delito, es un derecho. Willy Chirino dice: un abrazo en la distancia a estos hermanos cubanos quienes dentro de la isla luchan por la libertad de nuestro pueblo, Movimiento San Isidro. La cantante cubana Dayani Lozano dice lo siguiente: artistas cubanos, es el momento de no callar. Si cantamos en algún momento, escuchen lo que escribe ella, si cantamos en algún momento para los CDRs o el Ministerio del Interior, como yo, como ella, cantó, también tenemos que alzar nuestras voces cuando las cosas están mal. Por favor, alcen sus voces, ya basta. Cuba tiene que cambiar ya, todos somos San Isidro. Escuchen por dónde va la cosa. Y llego entonces a Carlos Varela. ¿Y por qué hago una pausa aquí? Porque Carlos Varela, que ustedes saben que de cierta forma ha mantenido un discurso bastante moderado, voy a llamarle así, porque tampoco también sufrió sus censuras y sus cosas, y fue bastante condescendiente en un momento determinado con sus canciones. Bueno, aunque es un texto un poquito extenso, yo creo que vale la pena. ¿Qué dijo Carlos Varela? Esto es, escuchen esto. Dice: si no escribo estas palabras, estaría negándome a mí mismo y a mi historia. No conozco personalmente a ninguno de los muchachos de San Isidro, pero eso no es lo que importa hoy. Cualquier ser humano que esté dispuesto a morir por una causa, sea cual sea, merece ser escuchado y con respeto. Soy humano. No me pidas entonces que mire hacia otro lado. No seré cómplice del silencio del coro. Veo con mucha tristeza y vergüenza a dónde hemos llegado. Pregunto, ¿qué nos ha pasado? Sobre las líneas de mis canciones viajan muchas heridas invisibles. Hace varias décadas atrás, cuando esos muchachos de San Isidro eran solo unos niños o no habían nacido, mis canciones y yo ya estábamos pasando por algo muy parecido a lo que están pasando ellos hoy. También quisieron apagarme, borrarme, marginarme, censurarme. Y como a una gran parte de mi generación que no aguantó la presión, invitarme a irme de Cuba. Lo increíble es que muchos de los que desde el mismo poder me acusaron y persiguieron, finalmente terminaron largándose de aquí, de Cuba. Y entonces, pregunta él, yo jamás acusé a ninguno de mercenario por irse, por traicionar lo que ellos supuestamente defendían. Simplemente seguí siendo yo, sentado en el contén del barrio, haciendo mi obra.
Estoy sentado en el contén del barrio, como ha sufrido atrás. A veces me pasan en la raya, a veces me amo y memoria se esconde esa noche.
Así sigue Carlos Varela, sentado en el contexto del barrio, Dice así, simplemente seguí siendo yo sin criticar a esos que me criticaron y que me invitaron a salir de Cuba. Yo nunca los critiqué, nunca les dije mercenario, nunca les hice un acto de repudio. Yo sencillamente seguí ahí, sentado en el contén del barrio, haciendo mi obra. No se puede ir por ahí, dice Carlos Varela, pregonando que los cubanos somos los más valientes, el hombre nuevo y solidario, el ser humano modelo que sueña y desea un mundo mejor, si primero no soñamos y peleamos para tener un país mejor. Un país que verdaderamente nos incluya a todos, estén donde estén, piensen como piensen. Ya es hora de sentarse a dialogar y a escucharse, porque todos vivamos donde vivamos, aunque todos vivamos donde vivamos. Pensemos como pensemos, seguimos siendo parte de esta nación. Los de San Isidro también forman parte de este país. Tienen diferencias ideológicas, generar cambios, pensar caminos distintos para construir la polifonía de voces de un país es legítimo y además de eso es sano también. Eso no debería decidirlo ni limitarlo, mucho menos regularlo un gobierno en nombre de una u otra ideología. ¿Con qué derecho, se pregunta Carlos Varela, con qué derecho alguien puede decir quién es artista y quién no? Esto va directo a Abel Prieto, que estaba cuestionando el otro día si Denis Solís era un artista o no era artista porque no había ido a la escuela a estudiar. Esta es la barbaridad. Carlos Varela se pregunta ahora aquí, dice, ¿con qué derecho alguien puede venir a decir quién es artista y quién no es artista? ¿Con qué derecho alguien puede decir quién es cubano y quién no es cubano? Ser crítico en la sociedad en la que uno vive tiene que ser un derecho intocable. Si a todos los que tengan ideas críticas, opuestas y diferentes, los amenazan, agreden, censuran, regulan y encierran, entonces terminaremos presos de conciencia muchos millones de habitantes de este país. Que un pueblo haga silencio no significa que no piense. Cuidado, no se puede seguir cortándole las alas a la libertad de expresión, a la libertad de pensamiento y a la libertad individual, que es en el siglo XXI un derecho fundamental de todos los seres humanos. Esa no es la Cuba que yo soñé. No estoy hablando Tony Benítez, estaba hablando Carlos Varela. Sigo con su nota. Dice, todo lo que está sucediendo puede llegar a ser contradictorio con el cartel y el eslogan de Cuba salva. Los actos de repudio entre cubanos, hombres y mujeres insultando, golpeando e injuriando, nunca debieron haber ocurrido. Estos gestos infames seguirán siendo una vergüenza nacional. Los actos de repudio deben parar de una vez y por todas. Esa intolerancia hacia lo diferente, ese miedo al debate, a lo alternativo y opuesto, la llevamos inoculada en la sangre y resulta una verdadera mancha en nuestra identidad. Miles de cubanos que participaron en los actos de repudio de los años 80 y 90 ahora viven lejos de esta isla. Y eso es otra realidad. Algunos se enmudecen de vergüenza. Muchos hoy piensan diferentes, pero saben que solo hay un culpable. Y ese culpable es el miedo. El miedo puede mover masas. Basta con seguir atentamente la historia de la humanidad. Lo que pasa en Cuba y a los cubanos, estén donde estén, me lastima muchísimo, me hiere y me duele. Como he dicho antes, no conozco a los muchachos de San Isidro, pero eso no es lo que importa hoy. Ellos son también jóvenes y rebeldes a su manera, y si ahora están haciendo una huelga de hambre para defender su derecho a pensar diferente y a expresarlo libremente, hay que escucharlos. Ya es hora de sentarse a dialogar. ¿Es tan difícil eso?, se pregunta. ¿Tan largos fueron los monólogos que olvidamos escuchar?, se pregunta. Ellos están defendiendo sus derechos, que son también los de muchos que hoy se esconden detrás del silencio. Los mismos derechos por los que yo he luchado durante 35 años escribiendo canciones. El derecho de pensar y expresarse libremente. En ese caso, me pregunto, ¿es eso un delito?
Los hijos descubrieron que sus padres lo escuchaban también.
Y aquí sigue Varela y culmina con este texto. Dice lo siguiente: ¿será que tendremos que borrar de una vez la palabra diálogo del diccionario cubano? Si yo no escribo estas palabras, estaría negando mi necesidad de defender y apostar por el diálogo como el mejor camino para luchar contra la violencia. Rodeado de amenazas y conjeturas, nacieron buena parte de mis canciones, al calor de la censura y el silencio de los otros. Y cierra entonces con una pregunta que solamente él la puede hacer, de la forma que él la puede hacer. Dice, ¿cuándo serán escuchados los nietos de Guillermo Tell?
Guillermo Tell, no comprendió a su hijo, que un día se aburrió de la manzana en la cabeza. Echó a correr y el padre lo maldijo, pues como entonces iba a probar su destreza. Guillermo Tell, tu hijo cruzó, que le dirá la fecha. Guillermo Tell no comprendió el empeño, pues quien se va a arriesgar a tiro de esa flecha. Y se asustó cuando dijo el pequeño, ahora le toca al padre la manzana en la cabeza. Guillermo Tell, tu hijo creció, quiere tirar la flecha. Le toca a él probar su valor usando tu valencia. Y que no me gustó la idea y se negó a ponerse la manzana en la cabeza, diciendo que no era que no creyera lo que iba a pasar si salió mala flecha. Guillermo Tell, tu hijo que soy, quiere tirar la flecha. Le toca a él probar su valor usando tu valencia.
Ahí está esta metáfora tan bien ubicada, yo diría, de Carlos Varela. Esto es una canción de los años 80. Carlos Varela viene reclamando, yo creo que el pueblo de Cuba viene reclamando, los jóvenes vienen reclamando, que ya no son jóvenes. Esos jóvenes de esa época de Carlos Varela que venían reclamando en el 80, ¿okay?, el derecho a aprobar su ballesta, ya no son jóvenes. Ya, o lo que dice él en la nota esta maravillosa, me parece a mí, están fuera de Cuba todos. Se fueron generaciones enteras, prefirieron irse de Cuba. Incluso muchos, como dice él, que es lo que más duele y el descaro mayor, y por lo menos el que nos puede llevar a la meditación, porque el ser humano se puede equivocar cientos de veces. Dice que es el único animal que choca con la misma piedra varias veces, no dos, varias veces. Pero la pregunta es entonces, ¿pero qué más? ¿Hasta cuándo podemos estar soportando esto? ¿Dónde están los hijos de Guillermo Tell? Ya estoy hablando de generaciones, porque si esta canción fuera pudiera tener una vigencia de este momento tremenda, pero esta es una canción que se escribió en los años 80. Recuerdo yo que estaba en la escuela cuando íbamos a los conciertos estos fugaces y a por lo menos escuchar un poquito de alguien contestatario, ¿no? Las canciones de Pedro Luis Ferrer, esto era uno de esos personas, de estos cantantes de la trova de protesta, vamos a llamarle así. Y a través de esas metáforas uno se alegraba tremendamente que ocurrieran, por lo menos que se dijera algo, ¿no?, la necesidad de decir algo. Pero la pregunta es, ¿qué tiempo más tenemos que esperar? Porque ya esperamos el año 80 al año 2020, casi 40 años estamos hablando. ¿Qué más? ¿Hasta cuándo esta historia, no? Y luego lo que él saca acá en el artículo, que a mí me parece que hay que llevarlo a una meditación también, los famosos actos de repudio, que él dice, esto debe parar ya de una vez y por todas. Esa intolerancia a lo diferente, ese miedo, cuando el otro decía que lo de Fidel Castro se alardeaba de que él era un parlanchín, un sabedor de la palabra, y entonces retaba a las personas a que dialogaran con él, pero en su monólogo, ahí como dice él, monologamos tanto que se nos olvidó el diálogo. Fidel decía que eso era una batalla de ideas, cuando la única idea que se escuchaba era la de él. Entonces se pregunta también, amigos míos, los que nos están escuchando de Cuba, esto es lo más bochornoso que puede existir. La vida sigue cambiando. El hombre, en el transcurso de la vida, es muchos hombres. So, lo que es usted es hoy, cuando tiene 20 años, cuando tiene 30, usted es otra persona. Cuando tiene 40, es otra. Cuando tiene 60, es otra, completamente diferente. Puede tener cosas, principios que no cambien, pero es otra, completamente diferente. Entonces, porque usted se crea que tenga una verdad, usted no tiene ningún derecho a decir que el otro no la tiene. Esos entusiasmos son muy peligrosos, esos actos de repudio son muy peligrosos porque nos llevan a hacer cosas. Y esto fue a lo que nos llevó el régimen de los Castro, a cometer actos en contra de nuestra propia voluntad. Era Milán Kundera el que decía que eran los entusiastas, no los comunistas, fíjate, Milán Kundera, que era un luchador contra los comunistas, pero lo justificaba y decía, no son los comunistas, analicemos bien esto, son los entusiastas que se creen que tienen una verdad y en nombre de esa verdad cometen cualquier cantidad de crímenes. Esto fue lo que se hizo, estos actos de protesta en los 80, estos actos de protesta que cuando uno lo ve hoy lo que siente es pena también, porque dices, pero ¿qué? ¿Será posible que no hemos madurado? ¿Será posible que salga Silvio Rodríguez y diga, caramba, eso que pasó en el 80 fue una imbecilidad y nosotros tenemos que recapacitar sobre eso y pensar, y yo me arrepiento, como dijo Silvio Rodríguez, yo hice un susurro, dijo él, con respecto a un acto de repudio que le hizo a un amigo, a Mike Purcell en este caso. Bueno, está bien, a ver, venga, estamos engañados, rectifiquemos, no nos odiemos más, volvamos a darnos la mano y nunca más un acto de repudio a nadie, por lo menos no por pensar diferente, no por una idea, no por decir, oye, yo no estoy de acuerdo con Fidel Castro, ah, no, pues un acto de repudio, no, porque mañana es usted mismo el que le están haciendo un acto de repudio. Eso se vierte y vuelve al final de la historia, la serpiente se muerde la cola. Y entonces él, una de las cosas que más me gusta de este análisis, él dice, algunos enmudecen de vergüenza, muchos hoy piensan diferente, pero saben que solo hay un culpable. ¿Y saben cuál es el culpable que él señala? El miedo, amigos míos, el miedo. Ustedes ven esas personas que hacen acto de repudio, ¿saben qué? Eso no, lo que los mueven a ellos no es la ideología, lo que los mueven a ellos no es el amor hacia nadie, es el miedo. Tienen miedo de ser condenados, tienen miedo de que esa misma represión que ellos, es el decir, o yo grito o me gritan. Estas son las dos opciones que me ha dejado el régimen de los Castro para poder sobrevivir acá. Y no puede ser, o sea, no, pues nosotros como cubanos no podemos seguir viviendo con esta cosa loca. ¿Cuál es la respuesta que se le tiene que dar a esa gente? Pues que Willy Chirino se la diga, no yo.
No aguantamos más los palos. Porque el pueblo sufre y calla, que se lleven la metralla.
Yo creo que esa es la respuesta, que es lo que tienen que hacer de una vez y por todas, irse, acabar de salir del país, si se quieren llevar toda esa plata que están, que sería muy bochornoso definitivamente que no se haga justicia, pero yo creo que lo mejor que le puede pasar al pueblo cubano es, por lo menos nosotros meditar un poquito, tenemos muchísimas cosas que hacer, tenemos todavía un país que construir, reconstruir, porque lo han desbaratado, este es el país que nos entrega, pásense por La Habana Vieja, y van a ver por esa misma zona donde viven o donde se radica el movimiento San Isidro y se van a dar cuenta de qué cosa es lo que ha hecho la revolución. Asimismo, eso es una metáfora, esa zona, a unas cuadras, como dije yo, bochornoso, pero al mismo tiempo con un significado tremendo, un simbolismo tremendo, está el movimiento San Isidro, está a 4 cuadras de la casa donde nos llevaban cuando éramos niños, el museo hoy que es el Museo José Martí. La casita de Paula donde nació José Martí está a 4 cuadras apenas. Les digo, si anoche Martí hubiese estado durmiendo en su casa, hubiese escuchado los escándalos de los atropellos que estaban se estaban cometiendo sobre el movimiento San Isidro. Y la pregunta que me hice al principio, ¿hubiese salido Martí o se hubiese quedado en la casa escribiendo? Yo creo que todos sabemos la respuesta de su actitud. A mí me parece que estamos en una etapa de, primero que todo, de pensar mucho las acciones, de solidarizarnos, de parar esto. La mejor arma que podemos tener contra el régimen, a mí por lo menos yo apuesto por ella, es precisamente darle donde ellos no quieren, en la posibilidad de poder dialogar entre nosotros los cubanos. Por eso odian tanto las redes sociales, porque ha sido el instrumento por el que de una forma u otra nos hemos, a veces discusiones acaloradas que surgen, pero por lo menos nos estamos comunicando entre nosotros y estamos lanzando ideas. Ideas que al final, aunque uno discrepe uno del otro, al final cuando uno se queda solo en la casa, después de la discrepancia, pues salen ideas, que es lo que nos ha faltado durante tanto tiempo. Estos personajes están caducos, amigos míos. Guillermo Tell no le quiso dar nunca, así tiene que cerrar este capítulo de la mal llamada revolución, que no ha revolucionado nada. Es estos Guillermo Tell ya vejestuarios, ya seniles todos ya en los 90 y 100 años ahorita, y no quieren dar el poder. Fíjense ustedes que se siguen sustituyendo, se muere uno y ponen a otro también de la misma calaña. No tienen sustitutos, ellos lo saben, porque buscar un sustituto sería tener cómplices entonces de los robos, que es lo que están cometiendo. Recuerden que esto es un proyecto personal de la familia Castro, esto es lo que ha sido todo, y no quieren compartir absolutamente nada de lo que más ellos aprecian, que es el poder y la cantidad de billetes que se están llevando y que se han estado robando por décadas de cubanos. Nos han estado explotando durante todo este tiempo. Ojo con el movimiento San Isidro. Hoy el futuro de Cuba, de todos nosotros, el presente de nosotros, está en ese lugar. Hoy tiene una dirección. Hoy Cuba, todos los cubanos tenemos una dirección. Se llama Damas 955, ahí en La Habana Vieja, donde están radicados estos muchachos. Tenemos que seguir con el apoyo a todos ellos. Había una manifestación en el malecón de La Habana ayer en solidaridad. Alguien publicó también en las redes sociales que todos los malecones del mundo deberían llenarse también de solidarizarse con estos muchachos. Esto va a seguir, este fin de semana vamos a seguir con esto, haciendo el seguimiento, y estoy segurísimo de que van a seguir pasando cosas interesantes y de la forma más bonita posible. El arma más maravillosa que se le puede golpear al régimen es a través de esa protesta pasiva, y esa protesta a través de, fíjense ustedes lo que más le duele, ¿no? Que sea a través de una lectura de un poema va a derrotar al régimen de los Castro. Se lo digo yo que va a ser así. Vamos a ver quién tiene la razón y cómo vamos a observar este futuro, amigos míos. Se nos fue esta hora maravillosa de ustedes, hoy viernes también se nos fue esta semana. Ayer tuvimos el Día de Acción de Gracias por acá, compartimos en familia todos. Lamentablemente, cuando estábamos todos compartiendo en familia, por un lado, por el otro, estaban pasando estas cosas horribles en nuestra Cuba. Vamos a ver si pronto podemos celebrar quizás las Crismas, quién sabe. Y si no, pues bueno, vamos a ver. Pero muy pronto estamos llegando. Vamos a refrescar ya al final de este día y de esta semana, porque un día como hoy también, 27 de noviembre, el año 1942, nació en Seattle quien se convertiría en el virtuoso de la guitarra, quizá uno de los más virtuosos del mundo. Estoy hablando de Jimi Hendrix, amigos. Formó parte de varias bandas y más tarde se lanza como solista. De su primera etapa es este tema que vamos a escuchar un poquito, memorable, que se llama People Hate. Excuse me while I kiss the sky. Whatever it is, that girl put a spell on me. Ahí está, mis amigos. Soy por Heise. Nos vamos con esta. Quiero dar las gracias a todos los que han estado conectados con nosotros acá a través de las redes sociales. A todos ustedes durante toda esta semana por haber estado con nosotros también. Agradecer también. Bueno, estoy hoy trabajando acá con nuestro productor general, Jaimito. Con nuestro Viñoli está tomándose unas merecidas vacaciones. Y nuestro ingeniero de sonido, como siempre, que ha hecho un trabajo maravilloso, el gran Efraín. Gracias, Efraín. Gracias a todos ustedes, amigos míos. Y pues nada, como siempre les digo, recuerden que yo soy Tony Benítez y ustedes no. Viva Cuba Libre y nos estamos escuchando el próximo lunes por aquí por Radio.